Existe una revolución en el marketing, hay palabras que venden más que otras. ¿Qué importancia tienen los olores o si está sexualizado el mercado? Son preguntas a las que responde Sara Villegas en su libro Marketingdencias. En Marketingdencias podemos encontrar muchas de las claves de quienes normalmente acudimos al mercado a por cualquier bien o servicio y desconocemos cuáles son los intríngulis de las reglas que hacen que funcionen de una manera o de otra. Sara Villegas, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Lartown.
Que no lo he dicho, pero está publicado en Planeta Gestión 2000. Ella es experta en marketing y publicidad y, como acabáis de oír, está con nosotros por teléfono esta noche. Sara, me parece un libro muy interesante, no porque no haya libros escritos sobre el marketing, sino porque me da la sensación de que está escrito muy para que lo pueda leer cualquiera, sin necesidad de tener un conocimiento previo y muy para el público en general, ¿no?
Eso es. Hemos intentado que sea un libro para no iniciados, digo yo, ¿no?
Sí.
Que, para gente que tenga curiosidad por saber, sobre todo, les guste el marketing o simplemente pues les guste pasar un buen rato y tener unas anécdotas que contar, ¿no?
Oye, ¿y existe hoy en día una revolución en el marketing?
Bueno, cada vez está más a la orden del día y sobre todo cada vez somos más conscientes de que está a la orden del día. Pero es algo que siempre ha estado ahí, ¿no?
Pero el marketing, digamos que es, entre comillas, una forma de engañar al consumidor.
Bueno, a mí me gusta decir que el marketing son como truquillos para saber enamorar, ¿no? Que las marcas nos lanzan pequeñas flechas, ¿no?, de Cupido para que nos enamoremos de ellas y no de la marca vecina. Y bueno, igual que cuando nosotros queremos que una persona se enamore de nosotros, pues enseñamos nuestra mejor cara, pues las marcas usan el marketing precisamente para enseñar también su mejor cara y que nos fijemos en ellas, ¿sí?
Uh-huh. Me imagino que habrá marcas que históricamente lo habrán hecho muy bien desde el punto de vista del marketing y otras que no tanto, pero que, bueno, se han tenido que acabar poniendo las pilas, sobre todo debido a la globalización de los mercados en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuáles han sido marcas que, en tu opinión, han cuidado muy bien desde un principio o desde hace tiempo el asunto del marketing?
Mira, aunque ahora una de las marcas más valoradas es Apple, y tengo que decir que ha hecho un marketing intachable, yo siempre me decanto muchísimo, muchísimo por Coca-Cola, porque es una marca que, a pesar de que te vende una bebida refrescante, ¿vale?
Sí.
Una bebida, no te dice, te quita la sed, o está muy buena. Si te fijas, toda su publicidad está en torno a un beneficio emocional, que decimos, ¿no? Te dice que bebiendo Coca-Cola vas a ser feliz.
Sí.
Ojo, ¿eh? Entonces, todos sus anuncios están en ese mundo, ¿no? En ese mundo de las emociones. Y tan potente es eso que se ha convertido pues en líder, ¿no? Y que a pesar, o sea, en muchos casos, mira, te voy a contar una curiosidad. A veces cuando probamos un producto de Pepsi o Coca-Cola,
sí,
cuando no sabemos qué marca estamos probando, hay mucha gente que dice, o sea, en test hechos de forma
ciega,
pues te dicen que es más buena Pepsi.
Sí.
Pero en el momento en el que sabes qué marca estás probando, la gente dice que es más buena Coca-Cola.
Ya.
Entonces, ¿eso por qué es? Pues porque todo lo que nosotros tenemos en la mente respecto a Coca-Cola, pues el marketing que ha hecho Coca-Cola nos influye. Y en el momento que sabemos qué marca estamos probando, incluso es capaz de decirnos que a nuestro cerebro que esa bebida es mejor, está más buena.
Uh-huh. ¿Hay palabras que, unidas a una determinada marca relevante o conocida, ayudan a vender mejor un producto?
Bueno, sí. Últimamente, si por ejemplo pensamos en alimentación, hay palabras como light, 00, todo esto así que sirve un poco de culto al cuerpo, ¿vale?
Sí.
De cuidar la alimentación, esto está a la orden del día y funciona muy, muy bien. Pero si me hablas en general, siempre que asocias cualquier cosa, por ejemplo, a temas sexuales, también es algo que sigue funcionando muy bien.
Uh-huh. Oye, yo no sé si es cuestión de marketing o no, pero hace tiempo recuerdo haber leído, y luego lo he comprobado, cómo entre las técnicas un poco de venta que se utilizaban en las grandes superficies,
¿sí?,
los carritos no estaban bien equilibrados.
Es verdad.
¿Es cierto eso? Sí, lo he probado, pero claro, es que los carritos también, algunos te encuentras carritos del año 2 y dices, no sé si están mal calibrados a propósito o que llevan 15 años aquí y han acabado por averiarse.
Claro, igual el que funciona bien es el que está averiado,
sí.
Pero sí, realmente las ruedas de los carritos ojos de la compra están desviadas hacia la izquierda. ¿Por qué? Para que la mayoría de nosotros tengamos que coger el carrito con la mano izquierda. Entonces nos queda la derecha libre. Sí. Como la mayoría de nosotros somos diestros, al tener la derecha libre, ¿qué pasa? Pues que nos es más fácil coger los productos de la estantería y meterlos en el carro. ¿Cuál es el resultado? Que terminamos comprando más.
Claro, por eso yo compro menos, porque soy zurdo y entonces a mí no me funciona. Ahí está,
sí,
ahí
sí,
está
sí.
La historia, claro.
Aquí está la historia. Pero bueno, otra técnica que a zurdos y a diestros y a todo el mundo, a todo hijo de vecino le sucede, es que las ruedas además están un poco atascadas, van muy lento el carro, ¿no? O sea,
sí.
Tú tienes que apretar bastante fuerte. ¿Para qué es eso? Porque si no, tú vas a coger un producto y vas directo, lo coges, pasas por caja y adiós, muy buenas. En cambio, si las ruedas van lentas, pues mientras llegas a coger lo que tú vas a buscar, pues vas fijándote en otras cosas que hay por los estantes, ¿no? Y de repente, pues ves el chocolate y dices, ostras, que también necesito chocolate, venga, al carro. O ves las galletas, mira, que esto me va a venir muy bien con el chocolate, al carro.
Está claro. Oye, en tu libro Marketing Tendencias hablas también no solo de casos de éxito, de cosas que se están haciendo bien, sino que también incides pues en gente que realmente buscando un buen resultado no lo ha hecho bien, ¿no?
Exacto, sí. Hay errores en todas partes y en las mejores casas. Y bueno, ha habido problemas tanto de traducciones de nombres que han sido grandes errores como errores propios en la ejecución, exactamente.
Ajá. ¿En la ejecución en qué sentido, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, antes hablábamos de Coca-Cola y te voy a contar un caso muy curioso, ¿no? Porque aunque era la bebida más vendida del mundo, pues la marca estaba algo intranquila por la presencia de su competidora, Pepsi, y entonces
sí.
Decidió dar un golpe de efecto y mejorar, ¿vale? Y entonces cambió su sabor por un sabor un poquito más dulzón,
cierto.
Que bautizó como New Coke.
Sí, sí.
Exactamente.
Esto fue el año 85, me cogí a mí en los Estados Unidos.
Pues sí, exactamente. Entonces seguramente te diste cuenta de que hubo como una revolución ciudadana de la gente que se quejaba porque se había cambiado el sabor. Es
no, decir, solo, no solo eso, sino que hubo asociaciones de amigos de la Coca-Cola que protestaron y se les unieron un montón de americanos y aquello fue...
Sí,
bueno,
sí.
Tuvieron que sacar la Coca-Cola Classic, ¿no?
Sí. Es que hasta en el... O sea, hubo manifestaciones.
Sí.
Y hasta en el New York Times llegaron a decir que era como si se estuviera cambiando la bandera de Estados Unidos, fíjate.
¡Qué bueno!
Entonces, bueno, pues al cabo de un par de meses tuvieron
¿sí?
que es el tiempo que tardaron en reorganizarse, retiraron otra vez todas las latas que habían puesto en el mercado, que Estados Unidos no es para nada pequeño,
sí.
y entonces volvieron a poner la clásica otra vez.
Bueno, la verdad es que esa es un error importante.
Claro, perdieron bueno, bastante dinero, pero bueno, rectificaron.
Claro, rectificaron, que rectificar es de sabios también. ¿En los nombres a los que te referías?
Pues mira, por ejemplo, a veces los traductores es un oficio un poco de alto riesgo, ¿no? Y cuando,
sí.
cuando además traduces cosas de publicidad, pues a veces un pequeño error puede llevar a malentendidos. Por ejemplo, unas aerolíneas que querían potenciar pues que en sus aviones había asientos de cuero,
sí.
¿no? Y entonces, cuando lo pusieron en inglés, dijeron flying leather.
Sí.
Entonces, cuando lo tradujo el traductor, puso no vuela en un asiento de cuero, sino vuela en cueros.
Ah, vuela en cueros.
Vuela en cueros, claro. Eso entonces lo leyeron todos los nudistas y se iban de cabeza a esa aerolínea.
Está bien visto, la verdad es que sí. Oye, y por ejemplo, recuerdo hace cuánto, no lo sé, 5 o 6 años, quizás menos, no sé, por ahí.
Uh-huh.
Las famosas pulseras Power Balance de las que también hablas, ¿verdad?
Ah, sí.
¿Ahí qué pasó?
Bueno, estos son esos típicos productos de teletienda que llamamos un poco productos milagro, ¿no?
Sí.
Que se dice que funcionan muy bien, pero que a veces no funcionan tan bien. Entonces, estas pulseras se vendieron muchísimo, las empezaron a llevar deportistas de élite, todo el mundo te decían que te controlaba, bueno, que te mejoraba la estabilidad, el equilibrio, la fuerza, bueno, mil cosas, ¿no? Hasta que un día, pues los hermanos Rodarmer, creo que se llaman, que fueron los que lo inventaron, pues reconocieron así de un día para otro de que, bueno, de que se lo habían inventado, de que no había ninguna evidencia científica de que ese trozo de plástico que
sí.
ellos llamaban holograma de Millar, que claro, cuando te dicen holograma de Millar, pues parece como mucho más sofisticado,
parece
¿no?
que es algo, ¿no?
Exacto, pues que realmente que no hacía nada.
¿Y tuvieron que pagar algún tipo de multa por el engaño?
Exacto,
¿o no?
sí, tuvieron que pagar. Lo que pasa que nunca se sabe lo que han llegado a ganar y si yo claro. creo que con la multa incluso habrán tenido beneficios.
Ya. Y esto es, hombre, me imagino que no muy frecuente, pero este tipo, digamos, de engaños en productos relativamente asequibles al bolsillo de los consumidores y que se venden masivamente, como decías tú, pues por las teletiendas o tal, se le suele asociar unas propiedades que realmente no son las que tienen. ¿Es bastante habitual en este mundillo?
A ver, no es lo más habitual. Lo que pasa que como en este sector, como en otros, ¿vale? Muchas veces pagan justos por pecadores, ¿no? Y entonces, bueno, claro, hay un escándalo con dos o tres productos y ya se piensa que son todos, ¿no? Pero normalmente hay una legislación que es complicado saltarse, hay bastantes pruebas, pero de repente hay alguien que sabe hacer un quiebro y saltársela y llega lejos, ¿no? Pero bueno, normalmente está bastante regulado.
Lo digo porque, por ejemplo, no sé los años que llevamos viendo, pero 15, 20 años, cada año un aparato distinto para que nos quede a todos los abdominales como si fuéramos futbolistas, ¿no?
Sí,
y bueno, se venden a un precio bastante atractivo, además con el aparato en concreto en cuestión de cada año es uno distinto, te regalan no sé qué y no sé cuántos, bueno, no es un precio muy caro, o al menos lo venden como si no fuese un precio muy caro, a veces lo pagas en plazos. Y chico, no sé, yo nunca he caído en la tentación de comprarlo porque nunca he tenido intención de tener una tableta de chocolate entre mis pocas virtudes, pero no sé yo si este tipo de venta, un poco aprovechando la nocturnidad y este tipo de espacios, dotan al producto de un marketing que precisamente va más en cuanto a la intención de vender por vender que a la de satisfacer realmente al final al comprador, ¿no?
Bueno, a ver, sí que son productos normalmente que van a los beneficios que son muy relevantes para la gente, ¿no? En determinadas horas de la noche, pues parece que tener un cuerpo 10 es algo que, por los productos que se anuncian, pues parece que es algo como muy deseable, ¿no? Entonces, pues la gente tiene menos barreras para comprar. Eso sí es verdad. También es verdad, y ahí te tengo que dar la razón, que parece que te prometen el oro y el moro y no te dicen que sí, es verdad que el producto te puede ayudar, pero que bueno, que eso tiene que ir acompañado de unas ensaladitas, de un pollo a la plancha y de no hincharte a patatas fritas, por ejemplo, ¿vale?
Yeah.
Entonces, ese marketing sí que está un poco al límite, eso es verdad, pero tampoco, si nos fijamos, tampoco es muy distinto del que te puede hacer un gimnasio, por ejemplo, a cualquier hora del día, ¿no? Te dicen, ven aquí y consigue un cuerpo 10. Claro, ellos te ponen el modo, ¿vale? Pero tú tienes que poner pues tu fuerza bruta, ¿no? Y dedicarle muchas horas, ¿no?
Oye, ¿por dónde crees tú que va a ir el presente y el futuro del marketing? Porque claro, siempre se dice, no, está todo ya inventado, la sociedad está muy evolucionada, los mercados también, el consumidor cada vez es más inteligente, está más preparado o tiene más información. ¿Por dónde van las tendencias o van a ir las tendencias a partir de ahora?
Mira, cada vez más yo te diría en dos cosas. Pero por un lado, en el marketing sensorial, es decir, olores, tacto, oído, todo ese tipo de cosas que no son tanto a la vista, pero que nos influyen muchísimo más de lo que pensamos. Y por otro lado, en el estudio más minucioso del consumidor, es decir, por ejemplo, hay maniquís espías y todo y otras técnicas que nos permiten conocer mucho más, y marketing predictivo que nos permiten conocer mucho más cómo nos comportamos. Y a partir de aquí, pues elaborar estrategias mucho más que hagan diana, ¿no?
Y el marketing sensorial, el marketing de los olores, claro,
¿sí?
No todo el mundo nos gusta los mismos olores. Quiero decir, por ejemplo, particularmente, hablo de mí, a mí entrar en una tienda, digamos, más dirigida al público femenino, como puede ser cualquiera de estas de cremas, de estética o de pintalabios.
Entiendo.
Y tal.
Sí.
A mí me echa para atrás. ¿Por qué? Porque, pero no por el tipo de tienda, sino porque los olores de los productos que normalmente
claro.
utilizan las mujeres no me gustan nada, empezando por los perfumes, la mayoría de ellos.
Claro.
Dirigirte a un público, digamos, bastante amplio, en el formato que sea, y bueno, tratando de determinar su compra o no a través de un cierto olor, puede ser arriesgado, ¿no?
Arriesgado, pero normalmente está bastante estudiado. Es decir, tú me dices, a mí no me gustan estas tiendas con estos olores, y ¿cuál es el resultado? Pues que si puedes evitarlo, no entras, ¿vale? Pero probablemente es que ya les vaya bien que no entres, porque dicen, total, sí, ahí, él va a entrar y no va a comprar.
Allí sí, pero en un hipermercado donde tengo que hacer la compra toda la semana, sí o sí, porque si no en casa nos morimos de hambre, como empiecen a jugar con los olores y los olores no sean del gusto genérico, el gusto
claro.
general...
No, en hipermercados y grandes superficies se juega un pelín menos. Donde se juega mucho más a nivel olfativo es, por ejemplo, en bancos, en oficinas de correos y también en tiendas de ropa, en sitios donde, porque en un hipermercado hay gente de todo tipo, de todas edades, de todos los sexos, y entonces es muy difícil dar con un olor universal, a no ser que cuando pases por delante de la panadería huela que te mueres a pan y te entre unas ganas tremendas sí. de comprar, ¿no? Pero si no... pues no arriesgan tanto porque el público es muy amplio, ¿vale? Pero cuando tratamos de una tienda donde el público es mucho más concreto, entonces sí se puede arriesgar, por decirlo así. Y si no, en cosas más genéricas, como por ejemplo una oficina de correos, pues se juega un poquito con el olor, pues para que no te quejes de que haces mucha cola. O en un banco, para que te pase el tiempo más rápido. Cosas de este estilo sí se hacen.
Ya. Qué curioso y qué interesante. Bueno, pues estas cosas que hemos estado hablando y muchas más lo podéis encontrar en este libro de Sara Villegas. Se llama Marketing Tendencias y está editado por Planeta Gestión 2000. Sara, que tengas mucho éxito y sobre todo gracias por habernos atendido y habernos abierto los ojos a este mundo tan fascinante en el que creo que todos tenemos mucho que decir, ya que somos al final potenciales víctimas o potenciales clientes del marketing, y no está nunca de más estar bien informado para saber cómo está yendo el mundo en ese sentido ahora mismo. Gracias, Sara. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.